les decía hace un ratito nada más que Tete será nuestro invitado.
Muchas gracias.
Entrevista central, en perspectiva, ¿por qué no? En realidad, porque ¿quién mejor?
Me da un poco de pudor, ¿no? No, mi tiempo.
En realidad, porque el carnaval empezó y anoche tuvo su primera noche.
Sí, es muy particular el carnaval uruguayo, ¿no? Así sea el, no sé, el 20 de diciembre, el primer día de carnaval hace frío. Y arranca el carnaval y empieza a hacer frío. Y el día antes del desfile, por supuesto, llueve.
Bueno.
Sea el año que sea, del día que sea, del mes que sea.
Está estadísticamente comprobado.
Es el chaparrón previo al desfile que hace a todo el mundo temblar y arranca el carnaval y hay que ir abrigado.
Sí, sí, siempre hay un veranillo de San Juan, de puesto en la rosa y habría que buscar un nombre a eso.
Es brutal, hasta la noche anterior tenés que agarrar a sopapo los mosquitos, pero arranca el carnaval y te congelás.
Pero está bueno porque no hay mosquitos.
Sí, está bueno porque no joden los mosquitos.
La frase tradicional es el teatro de verano ese día.
Bueno, arrancó el carnaval ayer. Vamos por partes. Ayer fue un día muy particular para el carnaval porque antes de comenzar, las jornadas de teatro de verano empiezan a las 9 de la noche. Hacía Real Envido, que era la primera murga, y les voy a pasar una anécdota. Además, Real Envido hace 15 años de salir en carnaval. Los 15 años tuvo que pasar la prueba de admisión. Y de esas 15 temporadas, 14 fue la primera murga del primer día. Solamente una vez no lo fue porque hubo un concurso, la participación de alguien fuera del concurso. Pero primero participar. Claro, ellos ya están acostumbrados. Y medio que se hicieron un poco las bobinas y arrancaron un poquito más tarde de las 9, porque en realidad nos mata la luz.
Sí, sí,
así
sí.
Como después cuando son las 3 menos cuarto de la mañana, en realidad te mata la noche, ¿no? Pero a las 9 de la mañana te mata la luz, no podés lucir todo lo que tenés para mostrar, ¿no? Entonces, ayer arrancó el teatro de verano. Y antes, la Junta Departamental decidió a las 8 de la noche, empezó un poquito más tarde, rendir un homenaje a Servando Ruiz el Bollero, que es el primer carnaval en el que no está Servando Ruiz. Estaba la esposa de Servando Ruiz y descubrieron una plaqueta en recordación al Bollero que está, para aquellos que van al teatro de verano o lo ven por la tele, en la escalerita de la derecha, que es la que siempre utilizaba el Bollero para subir. Bueno, ahí descubrieron una placa con la voz del Bollero, además anunciando y todo lo demás, en un momento muy emotivo, que en realidad también fue un día muy particular para los carnavaleros, porque había fallecido Adriana La Palma, cantante de carnaval de toda la vida, una de las mejores voces, claro, una de las mejores voces de carnaval, que incluso había salido en su última participación, ya estando enferma, y que se dudaba si iba a participar o no, hizo todos los esfuerzos por ir. Bueno, fue un día muy particular ese inicio del carnaval. Y un carnaval también que tiene cosas que son, así como el chaparrón y como el frío, tiene cosas que siempre suceden, que son imponderables, que en realidad ya pasan a ser ponderables. El telón nuevo no funcionó bien. Recordamos que se prendió fuego el telón del Teatro de Verano, el anterior. Hicieron uno nuevo y, por supuesto, no funcionó bien. En algún momento se trancó con los
tenis. ¿Nadie lo probó?
Lo probaron. Lo que pasa es que, en realidad, eso funciona atracción a sangre. Entonces, donde uno tiene más desparejo que el otro.
Y el telón ayuda a la presentación y a que funcione el espectáculo.
Porque, además, los espectáculos, en general, bueno, ahora está Mario Ríos, los anuncia y empieza a correr el cronómetro.
Claro.
Y digamos que mientras él baja, son 3-4 segundos se va abriendo. Pues si no se abre el telón, si vos tenés algo preparado medio sorpresivo, en realidad lo que está pasando es que se comen los nervios.
Bueno, ayer el telón... ¿Pasó más de una vez?
No, pasó una vez, pero bueno. Pero...
Lo hicieron por gusto para mantener la tradición.
Otra tradición.
A ver.
Que el reloj deje de funcionar en algún momento, ¿no?
No.
Pero ahí hay un cronómetro.
Eso sí es grave.
No, en realidad está el cronómetro de la mesa de jurado. Pero claro, pero el reloj...
La referencia...
Pero lo que vos estás mirando, ¿se para?
Es lo que están mirando además los carnavaleros, que tienen, digamos, tienen...
Claro, la gente de los conjuntos...
Claro, el segundo cronómetro. Yo, por ejemplo, ayer Adams en el final, yo creo, estoy seguro que Adams terminó la actuación antes. Tiene que tener una canción final, después de lo que hicieron de Cita Rosa. Yo decía en un momento que hicieron un buen tinglado en el reloj, que le faltaban 3 minutos. No había terminado todavía. Yo decía, no, esta gente se va a morir. Por suerte a ellos sí les tocó tener el reloj funcionando bien. Porque es una referencia impostergable para los que... Una vez me acuerdo que lo hablaba con Carlos Viana y decía, ¿cómo hacían los boobies para bajar faltando 3 segundos? Y él me decía, bueno, es una táctica la de cuando ves que falta 1 minuto en el reloj, empezar con el pie, más o menos ir calculando cada 1 segundo y llevando una cuenta, o sea, no exacta, pero más o menos de 10, de 20 y saber cuándo bajar. O sea, para eso tenés que tener la referencia de cuando te falta 1 minuto, cuando se prende la luz roja.
Buen dato para nosotras, ¿no? Para ir a tanto tiempo.
Con el pie. Dice Alejandra con el pie, nosotros
estamos hablando.
Claro,
tipo, lo que pasa es que acá hace ruido. Todo eso no me he dado cuenta. Bueno, eso también sucedió. Y un carnaval que tiene otras particularidades. Por ejemplo, bueno, les dije lo del Teatro de Verano, que arranca a las 9 de la noche todas las noches. Que bueno, supongo que más sobre el final de febrero la luz va a ayudar un poco más.
¿Había gente? Sí,
no estaba completo. Era una jornada en la que Adams no tiene demasiada hinchada, la Bohemia tenía su hinchada, pero Después estaba Ruanda, conjunto que el año pasado no pasó a la segunda, ronda, con la gente de Luceo, pero digamos que no es la cuerda de Luceo, que llegue más gente, y a primera hora estaba Real Envigo. Yo creo que hoy va a haber más gente porque va a la Gran 7 y va a Jacket. Con lo que esto significa, ¿no? La Gran 7, con el Flaco de la Moya y toda su locura que la gente le gusta ver, esa especie de carnaval distinto que plantea él. Y además porque va a Jacket, que tiene un montón de gente conocida, tiene Carballo, tiene Cachito Denis, que fue la figura del carnaval del año pasado, está Luis Muniz, o sea, está Medina, que volvió de España para participar en este carnaval, iba a participar en Singles. Yo creo que ya estamos después arrancando con mejor cantidad de público. Ya solamente pensar que mañana va la Catalina y van los Arenos, ¿no? También, por ejemplo, como dos de los conjuntos van a ser mucha gente. Y con modificaciones reglamentarias. Este año el carnaval tiene 7 jurados. Y más que los 7 jurados, hay algunas cosas que son buenas de resaltar. Aparecen un par de ítems nuevos en el carnaval y aparecen algunos que están desglosados. El número uno, el jurado número uno, voces, arreglos corales y musicalidad, que está a cargo de Fernando Yáñez, que estuvo ya trabajando en carnaval en años anteriores, más o menos queda como lo mismo. Lo único que se modifica es que todos, durante las 3 ruedas, tienen la misma cantidad de puntos para dar, ¿no? Después aparece Fundamentos de la Categoría con Carlos Taranto. Carlos Taranto fue presidente del jurado, estuvo en el jurado mucho tiempo, participó en las pruebas de admisión y está en Fundamentos de la Categoría, que es una... Es algo así como no dejes de ser lo que sos, ¿no? Para decirlo de forma más clara. O sea, hubo no reclamos, pero sí críticas respecto a que algunos conjuntos de parodistas, por ejemplo, no mantenían la estructura de la parodia. O sea, la historia central que debía parodiarse desaparecía en algún momento.
¿Qué había? Más
había mucho más humor.
Más música.
Más humor y y aparecían personajes que por ahí no sabías muy bien cómo caían, pero caían en las parodias. El año pasado estuvo la discusión de 40-80, más allá de que fue una aceptación muy fuerte, pero si 40 se mantenía no dentro de la categoría, bueno, Carlos Taranto
baja mucho con las murgas también, ¿no?
Claro.
Evidentemente, el caso de la Mujigata, de la Margarita del año pasado, que cantaban poco.
Estaban como 20 minutos sin cantar, eso, no es murga. Bueno, Carlos Taranto es quien se va a encargar de los fundamentos de la categoría, y por lo que hablé con él es básicamente eso, bueno, tratar de amortiguar las críticas que hubo y tratar de que cada uno haga lo que tiene que hacer dentro de su esquema de la categoría. Raquel Llena va a estar en textos de interpretación. Un dato, antes, por ejemplo, textos de interpretación, para poner este caso, era una escala de 0 a 25, de 1 a 25 para los dos. Ahora hay un puntaje en textos y uno en interpretación, lo cual, como también lo hay en el jurado número 1, que es voces, arreglos corales y musicalidad, o sea, tienen como subconjunto para puntear. Que en cierta forma, por lo que estuve hablando con los jurados, es bueno, también corres el riesgo de que, bueno, en realidad el texto solo, si no lo interpretas bien, no funciona como texto, y la interpretación, si no tiene un buen texto, no funciona. Pero bueno, tiene la posibilidad de decir, de que vos puedas saber si defendieron bien los textos, o si en realidad los textos no eran tan buenos, el tipo la descosió ahí arriba y se lo que pudo, ¿no? O sea, te vas a dar cuenta cuando, ahora en lugar de ver un número global, veas esto desglosado. Está puesta en escena el movimiento escénico, que también se desglosa de, entre otras cosas, visión global del espectáculo, ¿no? Puesta en escena y movimiento escénico también, separados con Amanecer Dota, coreografía y bailes también, con Marlene Artigas, va a tener puntaje para coreografía y para bailes. Y en visión global del espectáculo aparte, lo va a hacer José Enríquez, es un investigador de carnaval que ha publicado un par de libros, que fue parte del jurado durante mucho tiempo, y que ahora te da la posibilidad de que haya una persona que pueda decir, en realidad me gustó o no me gustó, porque antes los jurados tenían que puntear su rubro y visión global del espectáculo. Y muchos de los jurados decían, bueno, yo qué sé, yo tengo que leer el texto. Por más que lo lea antes de venir, no me lo acuerdo de memoria. Tengo que estar leyéndolo, viendo si hacen bien la interpretación, pero además viendo si me gustó o no el espectáculo.
Es
era una exigencia que tenían los conjuntos de que, en realidad, visión global, hubiera una persona que se dedicara a ver el espectáculo, que no tuviera otra responsabilidad más que esa, y que no necesariamente estuviera tan atento a las cuestiones técnicas solamente. Y después, vestuario, maquillaje y escenografía está a cargo de Dinora Perú, que sigue en el jurado y que también mantiene lo de los subrubros, ¿no? Va a haber puntaje por vestuario, por maquillaje y por escenografía, teniendo en cuenta que escenografía no es para todos los conjuntos, ¿no? Murgas, por ejemplo, no puntea en escenografía.
Vos dijiste que hubo cambios en el jurado. ¿Esto implica un jurado más exigente para los conjuntos o simplemente un jurado diferente?
No, un jurado diferente del cual igual se mantienen algunos nombres, ¿no? Y básicamente todos han participado algunas en el jurado, porque bueno, Fernando Sáñez participó antes, Carlos Taranto no estaba en el jurado anterior, estuvo en las pruebas de admisión y vuelve, Raquel Diana está creo que desde el 2003, Amanecer Dota vuelve al jurado de carnaval, estuvo en el 2001 por primera vez, Manuel Artigas estaba, José Enríquez, que es el de Visión Global, se incorpora al jurado. Básicamente se ha mantenido la estructura general con, por ejemplo, Marcelo Sorrisa, que se mantiene como, como suplente, digamos, dentro del jurado, ya desde hace mucho tiempo, ex periodista de carnaval, y con José Cocho como presidente del, del jurado, cumpliendo ya, creo que son como, desde el 97, creo que está, fue presidente del jurado en los últimos 6 o 7 carnavales, estuvo antes como integrante, antes fue presidente del jurado, o sea, como que mantiene este esa fluidez en el laburo. Y antes de que empieces a golpear con el zapatito...
No, simplemente... Dice que ella ya lo aplicó.
Se escucha el lápiz, ¿eh?
Simplemente también dentro de estas de estas cuestiones que tienen que ver con el reglamento, lo que está muy bueno y que acaso... ayuda, más que en el reglamento, que ayuda a la visión global del espectáculo, es que, por ejemplo, ahora la cabina de audio no está ahí metida abajo de los parlantes, que te mataba. También, como que se han contemplado muchas aspiraciones, la de los jurados, con su trabajo, la de los conjuntos, tratando de armonizar mejor lo que ellos entienden que debe ser la reglamentación, y la de otonero en audio, que si yo no puedo, se me parten las orejas, y además lo tengo acá adelante, no veo nada, o sea, pierdo mucho. Están, como que se corrió el muro un poco más atrás, están en la mitad del, de la platea baja, y bueno, trabajan desde ahí. Lo mismo trabaja la gente que va a hacer este el distinto juego de luces y demás, ¿no? Pues no siempre lo hace Tonelo, sino viene gente de dos.
Habla de la profesionalidad de algo que
claro,
intenta compartir.
Sí, y que cada vez suma más gente profesional. No, no, o sea, el otro día hablamos en La Falta, estamos hablando de Blanda Muro, no sé cómo tirar 150 nombres, de muchos de ellos que además salen en un conjunto y después van al, al Teatro de Verano, en otra categoría, hacerle las luces, ayudar en la puesta en escena. Recordamos que ensayan de madrugada, para que además el encargado de las luces y el sonido más o menos tenga una idea, una esquemita de lo que va a hacer al otro día, y van después a hacerle las luces, se pegan, no, esta no, prendeme aquella, no, sacamos de acá, o sea, parte de la historia del carnaval que es bueno conocerla y que también con pequeñas modificaciones como esta van ayudando a que sea mejor, ¿no?
Pausa, ya seguimos con Fernando Tetis. 11:25, seguimos con Fernando Tetis repasando ese comienzo de carnaval. Aquí en perspectiva les relataba algo de lo que ocurrió anoche en el Teatro de Verano, pero no digo nada nuevo si en realidad todos están hablando esos días que va a pasar con las murgas oficialistas.
Sí, y
por lo general se alineaban a la izquierda y le perdonaban muchas cosas, dicen algunos.
Lo primero que bueno, que se te ocurre preguntarlo, estamos usando la reina de la teja, ¿no? Ensayan en el Club Arbolito.
La más oficialista.
Ensayan en el Club Arbolito y está frente a la Plaza Lafone, y de la cual es Cintia Tabaré Vázquez. O sea que la primera pregunta para el Gato Morgade es si esta es la murga más oficialista de todas. Si esta es la murga... No, le preguntaba al Gato, que era lo que estábamos escuchando, y además se lo preguntaba frente a la Plaza Lafone, con ese entorno, con ese entorno. No es la murga más oficialista que esta.
Claro, y un hijo de nosotros va a ser el encargado de comandar ese país, ¿no?
O sea, bien clarito. Pero además le decía, bueno, ¿y cuánto cambia para la reina de la teja que un hijo, un hijo de nosotros, como dice él, un hijo de la reina, va a ser el encargado de comandar ese país? O sea, más claro que eso, ¿por cuánto?
Me dejó un poco asombrado.
Y yo pensé que iba a hacer alguna...
que iba a ponerle algún matiz, además, pero no, no ajustó él.
Que le iba a maquillar un poco.
No, o sea, no iba a ponerle todo lo demás, era esa la frase, ¿no? Y bueno, y... ¿cómo viene el carnaval de la reina?
Es un año distinto, es un año diferente. Estamos con mucha alegría, es un carnaval que también lo encaramos de otro ángulo, ¿no? El ángulo de la incorporación esa, de la alegría después de tantos años, ¿no?
O sea, de a poquito nos vamos acercando a pensar por dónde viene la reina. Hay un par de murgas que plantean justamente esa disyuntiva, ¿no? El otro día lo decíamos con Contrasparte cuando contrataban al letrista del Foro Bachista y cuando decían que bueno, que el popurrí, que llegó un momento que no querían cantar más el popurrí porque en realidad no habían criticado a nadie en el popurrí. Hay alguna otra murga que también es de las oficialistas, digamos, porque también es de la teja, está un poco más adelante en Carlos Elié, en el Sindicato del Vidrio, Diablos Verdes. Podemos escuchar un pedacito de Diablos Verdes y después le vamos a preguntar a Leo Preciosi a ver si ha cambiado algo Diablos Verdes para este año.
Yeah.
Ahí está Diablo Verde. Pero no, salió precioso, así que es un tipo que es muy crítico consigo mismo, un tipo que labura muy seriamente en el carnaval, que sigue para Nazarenos, que ha estado en todos los grandes acontecimientos de los Diablos de este último tiempo. Si da para cambiar los Diablos, en realidad. ¿Da para cambiar la letra, la puesta en escena, para cambiar algo con esta realidad?
El espectáculo de los Diablos creo que tiene ya un sello muy particular que nos hace posicionar ante el público de una manera muy positiva. La gente recibe notable la propuesta de estos últimos años. Hemos tenido la suerte que nos va bárbaro en el concurso, o sea que es todo redondo como para que este año otra vez hagamos un muy buen espectáculo.
Hagamos un muy buen espectáculo, quiere decir además mantener el mismo tono, ¿no?, del canto de los Diablos. Dos pedacitos de murga para terminar. Recién hablábamos de Falta y Resto, ¿no? Escuchen parte del momento en el que Raúl Castro abre las piernas porque el micrófono le queda muy muy bajo y hace parte de su discurso o de su alocución.
Después de la derrota del 71, el general Liber Sereni declara: somos una revolución en marcha, y ninguna revolución se hace en 8 meses. Es tarea de toda una vida. Pero el futuro es nuestro. ¡Venceremos!
¡A puesto de la prensa!
Voy tipo DJ pinchándolos, ¿no?
Este es el ensayo, ¿no?
Esto es el ensayo. Y la falta termina con una despedida que es un homenaje a Raúl Sendic. O sea, como para ir tirando una idea. Y para terminar, para darle un poquito de color, el otro día escuchábamos parte de el letrista del foro ballista de Contrafarsa. A ver, les propongo en realidad escuchar lo que espera la gente del futuro presidente, ¿no? O sea, Contrafarsa ha dicho, bueno, todo ha cambiado, toda esa alegría, empecemos a pedirle a Tabaré.
Con todo respeto, quiero cambiar el living comedor. Yo se lo iba a pedir a los reyes, pero pensé que usted me cae mejor.
Y no se olvide sacar el hilo, amiga.
Bueno, es parte
larga
también.
Larga la lista, ¿no?
Va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado.
Bueno, como para ir tirando una idea de por dónde viene después, para la semana que viene les voy a proponer el tema parodias, ¿no? Hay parodias que se van a repetir y temas que se van a repetir en los parodistas.
Yo te quería preguntar, ¿estas son las murgas más tradicionales?
Claro, las murgas.
¿Qué pasa con
yo soy malo porque además elegí, ¿no? También.
Sí, las típicas, las que ser cantadas. ¿Qué pasa con las murgas más jóvenes? Justo Mario, Agarrate Catalina.
Sí, Mojigata, Mojigata. Sí. Son mucho más críticas y está muy bueno porque van por un hilo mucho más ácido de crítica y además mucho más. No quiero ser malo con los otros, pero como por un hilo creativo distinto absolutamente, ¿no? Desde la Mojigata, que habitualmente lo hace, hasta la Catalina, que se podría decir que en alguna forma, en algunos aspectos tiene algo que ver con aquello del letrista del probajista, cuando habla de los jóvenes blancos, etcétera, etcétera. No quiero quemarle mucho porque en realidad vamos a... Porque mañana el Teatro de Verano es parte de la historia de eso, ¿no? Pero también por ese lado. Y Queso Magro es increíble, Queso Magro. Está muy buena, claro... Sale muy joven, va a llegar al Teatro de Verano, con mucho tiempo encima de trabajo, pero siempre las murgas más jóvenes, viste, como que pagan un derecho de piso, es ineludible, en el carnaval nos gusta o no. Pero está muy buena la letra y es mucho más crítica, más ácida y más por el lado de que te deja pensando nada, a ver si en realidad es lo que escuchas o si hay algo más atrás que está muy bueno.
Pero no hubo sorpresa en cuanto a que el tema político acaparó totalmente.
Ah, sin duda, y los homenajes a Sereni, los homenajes a Sierra claro. Roja.
En ese aspecto no hubo sorpresa. ¿Sí?
No, en absoluto. Y sin duda... muchos, Araca también lo hace, se han agarrado a esa historia de ahora somos oficialistas que hacemos, ¿no? Que está bueno si lo hace uno o dos, pero en realidad pues después que más o menos lo ves. Por eso yo creo que este carnaval lo que tiene de bueno es que como hay temas que son obvios y cantados y que las murgas no pueden, pues también si vos miras una murga que no lo tocas, ¿cómo es esto, no? Lo que tiene de bueno es que como muchos tocan el mismo tema, en realidad ahí es cuando va a surgir la mayor creatividad y va a ser que sobresalga.
Claro, puedes comparar los abordajes que cada uno.
Claro.
Fernando, acá Cristina de Parque Rodó, dice que al frío que viene cuando comienza el carnaval, mejor le ponemos inviernillo de carnaval y que lo dejen institucionalizado para todos los años.
Y va a ser variable, ¿no? Depende cuando arranque el carnaval o sea el inviernillo.
Y esa es paranoico que nadie te iba a criticar.
Volvemos la semana que viene con más TTC Carnaval.